de las traducciones. Tengo y no practico. Tengo una traducción de, ¿cómo se llaman? El Agonete y una pareja de traductores argentinos. El Agonete algo con T. Y es una traducción del sánscrito, del sutra.
Wow.
Sí, son escolásticos de sánscrito, del budismo clásico, etc. Y preferí la traducción en íntimo que del enlace que envié. Y luego apenas conseguí otra traducción al español hace una semana. Y me gusta y no, realmente no he leído largo a largo con la traducción del internet para decidir cuál prefiero. Pero también me gusta tener un libro en lugar de una pantalla.
Ah, ese es el que nos mandaste por...
No.
La Liga, ¿no?
No, La Liga es otra traducción. Como las traducciones del internet, realmente no sabemos todos los detalles.
Ah, tú no conoces a los traductores o no has comunicación con ellos.
No.
¿Y con estos?
No.
Tampoco.
No.
Ah, entonces, ¿y los argentinos son otros?
Sí. Sí.
Ah, entonces hay varias versiones.
De ahora y en... Como en caso del libro hay otra traducción al español en otra editorial. No sé si es otra traducción porque no dan los detalles. Pero,
okay.
Y compré esto nada más para probar porque no sabía nada tampoco de la traducción. Pero pensé, está disponible y me gustaría tener, etc.
La traducción que tú tienes al inglés, supongo que es esa, esas traducciones al español son del inglés. O sea, no nos vamos a ir al idioma original.
Iba a llegar a esto.
Sí, porque entonces ya estamos traduciendo del inglés. Ya no estamos.
Pero es una delicia leer en castellano, en vez de en inglés. Para mí.
Es que lo que le pregunto es que... Los argentinos son del sánscrito al español.
Sí.
Y aquí tenemos que darle el rodeo por el inglés.
Pero hay un, realmente hay un propósito por esto. Un poquito más. En China y Japón, la traducción que casi todo el mundo conoce es la traducción al chino de un traductor chino, Kumarajiva, en el sexto siglo o quinto siglo, hace 1500 más o menos. Y también según Thich Nhat Hanh es una traducción muy bella.
¿Y es directo de ahí que traduce la de internet?
Sí, pienso que sí. Yo pienso que es directo del chino, porque el traductor tiene un nombre chino, pero no sé, no sé si es o no. La traducción al español este es una traducción de una traducción al inglés, de una traducción del chino, de la traducción al sánscrito.
Okay.
Varios brincos.
Sí.
Y como Dogen habla mucho del sutra del loto y cita mucho del sutra del loto. De hecho, en esta versión del Shobogenzo, un apéndice es de referencias en el Shobogenzo al Sutra del Loto. Mm. Y hay como 50 páginas de referencias. Mm. Sí. De referencias en el Shobogenzo a frases o cosas, etcétera, del Sutra del Loto. Entonces, a Dogen, el Sutra del Loto es increíble. Y confieso que una parte del propósito tal vez es si estaba tan querido por Dogen, tal vez vale la pena estudiar para entender Dogen.
Claro.
Bueno, entender lo que es otra cosa, pero...
acercarnos al pensamiento.
Eso. Y es interesante. Y el sutra que conoció Dogen es de Kumarajiva. Aparentemente, la traducción al chino de Kumarajiva es de una versión sánscrita que ya no existe. Entonces, la traducción del sánscrito es otra versión en sánscrito.
¿Del mismo chino?
No, de los argentinos, por ejemplo.
Oh.
Hay otras traducciones del sánscrito. Y es... Bueno, decimos es un sutra, pero la verdad es, hay partes que a veces aparecen como un sutra independiente.
Mm.
Hay capítulos que se agregaron después y partes, aparentemente, y bueno, no soy bueno en todo el estudio y debo checar mis datos, pero pienso que una opinión es que las partes en prosa fueron primeros y luego los versos se agregaron después.
Uh-huh.
Y los versos normalmente son un resumen de la parte antes en prosa del sutra.
Uh-huh.
Sí, han visto, Shariputra dijo esto, Buda dijo eso, etc.
Uh-huh.
Y luego se repitió en verso.
Uh-huh.
Y más o menos la misma cosa. Y tiene una historia. Entonces, no es... Y como los sutras Mahayana que pueden empezar con así he oído, pero nadie piensa que fueron sutras de la época del Buda Shakyamuni, aunque dicen. Sí.
Pero ¿no se suponía que todo era tradición oral por muchos años hasta que escribieron?
Del Pali Canon, sí, de como 200 años.
De pura tradición oral, ¿no?
Sí, sí. Y el Sutra del Loto apareció debemos checar lo que dice en el libro porque no me acuerdo, pero pienso empezó a aparecer. No quiero perder mucho tiempo buscando ahora.
Okay.
Unos siglos también después de la vida de Shakyamuni. Posiblemente un poquito después del canon Pali, pero no mucho. Eso no sabía, pero acabo de escuchar en una plática de Gene Reeves, el traductor de esta versión, que en Asia no se conoce como el Sutra del Loto,
¿no?
Se conoce como el Sutra de la Flor. Y según él, el título es La maravillosa flor del Dharma. Pero una traducción a la francesa en el siglo XIX puso loto y ahora todas las traducciones en el occidente dicen loto. Y tiene sentido, como el loto, que es una flor muy importante en el budismo, que brota del fango, todo. Está bien.
Como un nombre más contemporáneo, más,
¿Cómo?
más un nombre
Un nombre más. Ah,
del
sí.
mismo sutra contemporáneo,
Sí.
¿no? Que nos hace sentido, pues.
Sí. Y bueno, no sé cuándo empezaron a leer de opiniones en el pueblo. Y el primer capítulo, sobre todo, es ¿qué? Y después de sutras más zen, como del corazón o diamante, sutras muy, bueno, con el vacío y más filosóficas, etcétera, y luego leer de miles de seres fantásticos y dragones, y etcétera, etcétera, y luego sus asistentes, y sus joyas, y sus flores, y es un poco exagerado.
Para mí fue siempre muy pesado y no podía pasar de un pedacito así y ya está. Ahora no, ¿eh? Ahora realmente sí, espero
Es
que.
lo que estaba diciendo a Ronnie antes, mi amigo Jeff Bickner me dijo una vez que nunca, a él nunca le gustó el Sutra del Loto antes de leer el comentario de Thich Nhat Hanh. Y con el comentario de Thich Nhat Hanh empezó a realmente tener un aprecio, un sentido. Y sí, pienso que es muy bueno para poner el sutra en un contexto. Una parte, el sutra del loto y otros sutras tal vez parecidos, no es para dar una enseñanza, tanto como es para invocar un estado de la conciencia.
Así.
Y normalmente leemos para recibir una enseñanza y luego buscamos la enseñanza del sutra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay gente que dice eso es como una cebolla, que buscas y buscas y buscas la enseñanza y luego terminas el sutra y ¿dónde está? Pero es, no sé por qué, yo me acuerdo que me sentí así y ahora no. Y no me acuerdo
¿Qué
qué
pasó?
pasó. Y, bueno, té. ¿Quieren té? Es,
Qué fabuloso.
no sé, es un té que se llama Bikur. Y pienso que es muy interesante un comentario de Haku que puse, no sé si han entrado en la página que puse para el estudio
¿Cuál es el puerto compasivo?
en Puerto Compasivo.
No, yo me entré nada más al link,
Ah.
pero a la página no. ¿Del sutra? No,
No.
la página es. Dentro del puerto compasivo hay un espacio, un link, una pestaña para nada más el estudio del sutra. Bueno, voy a sacar yo así esto.
Ah,
No
no, así
voy a hacer
todavía no.
Yo
Porque entrada, es que a mí no sabes cómo me, es toda una historia que por fin estoy yo tomando una clase sobre este. Entonces ya con eso, y vi los otros y digo luego. Pero sí lo voy a hacer.
entramos a puerto compasivo y esto es lo que vamos a ver.
Okay. Puerto compasivo, enseñanzas, estudios.
Estudios. El sutra del flor del loto del maravilloso Dharma. Ah, qué belleza.
Y
Pundarika.
Y puse este de Hakuin, el gran maestro Rinzai. No sé si pueden leer.
Hakuin.
Él escribió en su biografía. ¿Pueden leer?
Sí, sí.
Escuché que el Sutra del Loto era el rey de todas las escrituras que el Buda había predicado. Se supone que contiene el significado esencial de todos los Budas. Conseguí una copia y lo leí de principio a fin. Pero cuando terminé, lo cerré con un profundo suspiro. Esto, me dije, no es más que una colección de cuentos simples sobre causa y efecto, es cierto, que hace mención de que hay un solo vehículo absoluto y de la tranquilidad no condicionada o mitad de todos los dharmas, pero en general es lo que Dinji desestimó como meras prescripciones verbales para lidiar los males del mundo. No voy a encontrar lo que estoy buscando aquí, es lo que dijo como joven. Y su mamá fue un practicante del budismo Nichiren, que es como se enfoca en el Sutra del Loto. Y luego, 40 años después, leí hasta el tercer capítulo, el de las parábolas. Luego, todas las incertidumbres y dudas persistentes desaparecieron de mi mente. De repente se dejaron de existir. La razón de la meditación del loto como el rey de los sutras se me reveló con una claridad cegadora. Las lágrimas comenzaron a brotar por mi cara como dos hilos de cuentas. Siempre dicen cosas así los japoneses. Se cayeron como los frijoles que vierten de un saco roto. Un grito fuerte involuntariamente salió de lo más profundo de mi ser y me empezó a sollozar de manera incontrolable. Y mientras lo hacía, sabía sin ninguna duda de que todos esos satores que había experimentado, lo que había captado en mi comprensión de los koans que había pasado, todo había sido totalmente equivocado. Por fin pude penetrar al origen de la vida libre e iluminada, que era la vida diaria de Shoji, su maestro. También sabía, sin ninguna duda, que la lengua en la boca del honrado por el mundo se movía con total libertad y sin restricción.
Efectivamente, es un estado de conciencia.
Cambió de opinión.
Totalmente.
Ya no vio las capas de la cebolla, sino la nada de la cebolla.
Y hace 2012, hace 4 años más o menos. Tuvimos un retiro en Jalapa y son las grabaciones, que las pláticas que tuvimos. Y espero que puedo profundizar y mejorar. Recientemente estoy leyendo por primera vez la traducción de Jean Reeves, y confieso que he tenido el libro por unos años, pero no he leído el libro. He leído 2 otras traducciones al inglés. Y en el podcast de Ancient Dragon Zen Gate, que es un centro zen en Chicago.
En de Taigan.
Taigen. Taigen Leighton es el maestro. Y Taigen es, bueno, es un profesor del budismo, es un escolástico, es un traductor, tradujo varios libros de Dogen. Y también es un maestro, es sucesor de Rev. Y,
No sé. ¿Es sucesor de Red?
sí. Y él ha tenido como un huésped en su centro varias veces, Jean Rhys, el traductor. Y también Taigen tiene un libro sobre Dogen y el superloco, que su enfoque es otra parte del sutra que vamos a llegar a esto eventualmente. Pero hay varias pláticas de Jean Reeves. Y es muy interesante. En una plática, y repite en otra, dijo que en una conferencia sobre el Sutra Loto, un personaje muy importante japonés sobre el Sutra dijo al grupo que sin lugar de dudas, el tema principal del Sutra del Loto es la posibilidad de la salvación universal. Y luego Jean Reeves dice, bueno, en la conferencia frente a todos no quise decir nada, pero después en el café le dije, y eso me gusta, que sí es muy importante la enseñanza que la salvación está disponible, pero el tema más importante no es que todos tenemos la posibilidad de despertarse. El tema más importante es tú tienes la posibilidad de despertarte.
Pero ¿cuál es la relación con la salvación? ¿La salvación de qué? Eso suena como católico, ¿no?
Sí, suena
Como de
así.
no irte al infierno, sino irte al cielo.
Sí, y es lo que dijo en inglés, salvation.
Y yo no entiendo eso para
Y
nosotros.
en el sutra tampoco realmente dice salvación.
Eso.
Dice, puedes ser un Buda.
Pero eso es otra cosa,
De
Sí.
iluminación.
Por eso las
No
traducciones,
salvación, iluminación.
si son al inglés, si son al español, si
Claro,
son.
pero bueno, lo importante no es esa
Pero
salvación.
para no cambiar sus palabras, pero la verdad, el sutra dice, vas a llegar a ser un Buda. Y sí, no solamente todos pueden, pero tú puedes y más aún, vas.
Hay algo que a mí me, y ahorita con el comentario de Ron, lo tomo, es que a mí las lecturas de los sutras van más allá de las palabras.
Sí, ¿no?
Entonces sabemos que en el budismo no hay
Comenta.
salvación, y sabe, entonces cuando usamos palabras así, pero se trata de una mala traducción, no de lo que el sutra dice.
Claro, yo no estoy hablando, estoy
No, por
hablando de la
eso.
persona, no del sutra.
Y entonces, pero no, que el sutra nos va a jalar a ir más allá de las palabras, ¿no? Eso es lo que a mí me apasiona de leer sutras, ¿no? Que
Hola, yo
trasciende
soy Ron,
el
perdón.
sentido corto y parco de una palabra y te vas más, buscas más al sentido de lo que el sutra quiso
¿Dejo pasar?
o quiere
No.
adentrar.
Entonces estoy aquí. Hay otra cosa que quise mostrar. Y bueno, no sé cómo va a salir la grabación y tal vez estará muy aburrida, pero
No.
puedo ponerla si es posible escuchar. Pero quise, mientras estoy aquí en la compu, ir al inicio del sutra Eso es lo que escuché, como del canon Pali, como si fuera un sutra del canon Pali, pero obviamente no es. Se hallaba una vez el Buda en Rajagriha, en el monte Gridhakruta, acompañado por una multitud de 12.000 prominentes monjes, eran todos arhats que habían puesto fin a los etcétera, 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 y luego arhats, monjes, monjas, laicos, laicas, dragones,
Gandharva,
todo, y todo con sus asistentes y sus admiradores y todo en el pico del Buita. Busqué fotos del pico de Buita. ¿Cómo sería? Como parece hay millones de seres, billones tal vez de seres. Aquí está el pico de Buitre.
Está en Nepal, en qué parte de la India.
En India.
En India.
Y ahí es donde se localiza el inicio del sutra.
Sí, otra foto.
De ahí donde estaban conversando.
Es Kokyo.
Sí.
¿Has visto esto? Descubrí en internet Kokyo con un grupo, es un sacerdote de Santa Cruz.
Con Tim Collins.
Ah.
Y creo que se llama Rachel la que está allá. Conozco varios de ellos. Con Ro, ahí está Rose, la hija, la que era templo, y Shoho. Bueno.
Sí. Y otra foto. Pero
vamos.
Aquí está,
qué interesante. Entonces,
cuenta la asamblea de.
Hay espacio
de
para.
Como.
Sí, hay, bueno, no puse una foto aquí, pero hay una cueva, no sé exactamente dónde se ubica, pero cerca del pico, que dicen que es la cueva donde se quedaban Chariputra y o Ananda. Pero, eso quise mostrar. Ahora cuando imagino, cuando pienso en estas cosas, la verdad, pienso en los libros y las películas de fantasía como Harry Potter o El Señor de los Anillos, que no tenemos un problema ver como animales invisibles que vuelan o todas las cosas.
Sí, sí.
Es fantasía.
Sí, sí, sí.
Y el sutra bueno, metáfora. Tal vez fantasía no es correcto decir, pero metáfora. Y hay partes del sutra donde vamos a llegar, espero. Cuando yo pienso que hay personas que no leen el sutra como metáfora, como si fuera de verdad. Y bueno, es algo que merece platicar.
Okay. Pues bueno, también es como la mitología viviente de esa época e inclusive de ahora, ¿no? Cuando hablan del Garuda, es la pues el sigue estando el Mahabharata y el Ramayana presentes, ¿no? En el hinduismo, de donde viene
sí.
el Buda, entonces pues como mitología, ¿no? Digo yo.
Sí. Y en una de sus pláticas, Traigen dice que todas las escrituras de todas las religiones, una parte importante es metáfora. Y no, bueno, no puedo decir eso porque no conozco todas las escrituras, pero pienso que es no solamente en el budismo que metáfora, enseñan por metáfora, ¿no? No es necesario creer que el Buda estuvo con todos los animales fantásticos y los miles de millones. Y también yo pienso que podemos imaginar la imagen de universos en paralelo. Y a veces el lenguaje del sutra evoca esta de imagino todos los granos de arena del río Ganges y cada uno es un mundo con su propio Buda y cada Buda en este momento está dando el sutra loto. Dice cosas así y es más fácil entender como universos en paralelo. Que bueno, no sé nada de eso, pero metáfora. Y herramientas para expandir la conciencia.
La apertura, incluso, ¿no? Porque no es solamente si podemos tener algún referente para la capacidad de imaginar, que de alguna manera de algún lado la agarramos, pero si abres con la apertura, pues puedes ver aquellos otros mundos que nunca has tenido ninguna imagen que te pueda llevar hasta allá, en esta vida. Porque no saben.
Y luego estaba pensando también en la música, ¿no? Escuchamos a Beethoven o Bach o Mozart pensando, ¿qué significa? ¿Cuál es la enseñanza?
No,
pero podemos disfrutar, escuchar.
Sí, también sí, pueden ser como que rompe una rigidez mental, ¿no? A mí, te lo juro que yo no podía con él. Leía unas líneas y nomás no. Pero creo que sí rompe algo. Y despierta una curiosidad, a ver, ¿qué hay ahí que tanto se habla de él, no?
Tengo, y no, es algo que tal vez debo poner en la página que hice del estudio. Tengo una transcripción de varias pláticas que dio un sacerdote en Michigan, Michael McCormick, Berkeley Zen Center, para hablar del Sutra del Loto a un grupo de practicantes Zen. Y es muy interesante y a veces chistoso, A veces habla como el mago de Oz en comparación con el Super del Loto. Y me ayudó un poco en tener otra visión, otra manera de entender el Super, pero solamente está en inglés.
Mm.
Y por eso no he puesto en la página.
Pero las tienes.
Sí. Sí,
esas,
sí.
¿Las fotos en qué pestaña están?
Oh, no están.
Ah, todo
no
rollo. Están.
¿Quieres que las pongo?
Sí,
okay.
Claro. Sí, pues,
okay.
Para,
sí, nada más hoy.
Esa tierra de Santa Cruz.
Hoy en la tarde busqué fotos de buitre.
La...
Y...
Pues estaría padre si puedes poner los otros.
Uh-huh.
¿No?
Sí, sí, y tengo comentarios. También sugiero en las pláticas de Jim Reeves.
Mm-hmm.
Y no sé si hay en otros lugares,
mm.
hay pláticas suyas, pero las vi en el podcast de Italia.
Mm.
Y hay como. Entonces, con una búsqueda de cuáles son de Loto o Lotus o cuáles son de Reeves, puedes localizar.
¿En YouTube?
No sé. En este iTunes. O en el sitio. Pienso que el sitio es ADZG, como Ancient Dragon Zen Gi.
O sea, en el de él.
Mm-hmm. Deben tener las pláticas.
Ancient Dragon.
Mm-hmm.
¿Qué más?
Zen Gate, ZG.
¿Tú conoces a Lori? Que es Monfay.
No. Otro pedacito de historia zen que es interesante del sutra de Wei Nong, que todos tenemos como ancestro.
¿El sutra de qué?
Wei Nong, el sexto ancestro, dicen el sutra de plataforma. Es mucho, no voy a leer todo. El monje Pata era natural de la provincia de Hun. Había dejado su casa a los 7 años de edad y recitaba constantemente el Sutra del Loto. Cuando llegó al lugar de Bueno, hizo una reverencia ante el maestro sin llegar a tocar el suelo con la camisa. El maestro le riñó. Si haces una reverencia sin tocar el suelo, ¿en qué se diferencia eso de no hacer una reverencia en absoluto? Debes de tener algo en la mente. ¿Qué has aprendido? He recitado el Sutra del Loto hasta 3,000 veces, respondió Pata. El maestro dijo, si lo recitas 10,000 veces y captas el significado del sutra sin considerar que eso te haga superior, entonces tú y yo somos compañeros de viaje. De momento estás lleno de orgullo por esta práctica formalística. Eres completamente inconsciente de tu error. Escucha esta poesía mía. Las reverencias sirven originalmente para romper la bandera del orgullo. ¿Por qué no tocar el suelo con la cabeza? Cuando tienes ego, entonces se producen las faltas. Olvídate de tu logro y las bendiciones se van inigualables. Sin iguales, perdón. El maestro le preguntó también, ¿cómo te llamas? Bata, que quiere decir llegar a la verdad. El maestro dijo, te llamas Bata, pero ¿cuándo has llegado a la verdad? Y dicho esto, pronunció dos veces. Bueno, sigue. Eventualmente Bata admite su error, su malentendido, y dijo, bueno, he recitado la sutra 3,000 veces, pero la verdad no lo entiendo. Y luego Wenong dice, bueno, yo soy analfabeto, pero si me puedes leer el sutra, luego te lo explicaré. Entonces Bata recitó el sutra en voz alta hasta que llegó al capítulo de las metáforas. Y entonces el maestro dijo, detente. Este sutra se basa en el sufrimiento en el mundo por una causa. Aunque presenta metáforas de muchas clases, ninguna va más allá de esto. ¿Cuál es la causa? El sutra dice, los Budas, los honrados por todo el mundo, solo aparecen en el mundo por una gran causa. Esa gran causa es el conocimiento y la visión de la budeidad. Las gentes del mundo, perdidas en lo externo, se fijan en las apariencias, perdidas en lo interno, se fijan en el vacío. Bueno, se fijan en las apariencias, perdón, perdidas en lo externo, se fijan en las apariencias, perdidas en lo interno, se fijan en el vacío. Si eres capaz de desapegarte de las apariencias mientras te encuentras entre las apariencias y de estar desapegado del vacío, mientras te encuentras entre el vacío, entonces no estarás perdido en lo externo ni en lo interno. Si entiendes esta verdad, la mente se te abre en un instante. Esto se llama abrir el conocimiento y la visión de la verdad. Y otra parte que es muy importante, de hecho, como el título de un ensayo de Dogen. Bata dijo, ¿quiere eso decir que no debo molestarme en recitar el sutra? Con tal del que comprenda su significado. ¿Qué tiene de malo el sutra? Respondió el maestro. ¿Cómo va a obstaculizar tu consideración? Lo único que pasa es que el engaño y la iluminación están en el individuo. La pérdida y la ganancia dependen de uno mismo. Si lo recitas y además lo llevas a la práctica mentalmente, entonces estás leyendo el sutra. Si lo recitas, pero no lo practicas mentalmente, entonces el sutra te está leyendo a ti. Escucha esta poesía mía. Cuando la mente está engañada, el loto de la verdad la lee. Cuando la mente está iluminada, lee el loto de la verdad. Si recitas la escritura mucho tiempo sin entenderla, te conviertas en enemigo de sus invitados. El pensamiento sin pensamiento es correcto. El pensamiento con pensamiento se vuelve falso. Cuando tanto el con como el sin queden fuera de la cuestión, tú vas siempre en el vehículo arrastrado por el buey blanco.
¿Te lo pasó?
Bueno.
Estamos aquí
copiando las cosas. Ahora voy a apagar el teléfono. Debido a haberlo hecho antes. En Japón, como nació más o menos 20 años después de Dogen, un sacerdote Nichiren, se llama Nichiren, y él como Dogen practicó el budismo Tendai, en que estudian el Sutra Loto. Es donde Dogen se ordenó. E imagino Nichiren también, porque fue en aquel entonces muy importante el budismo Tendai. El Zen casi no había llegado a Japón. Y es probable que nunca se conocieron Nichiren y Dogen, aunque vivían más o menos al mismo tiempo. Pero Nichiren llegó a la opinión de que Japón en aquel entonces ya estaba en la edad del periodo del Dharma, que el mundo estaba perdido, que la enseñanza estaba perdido, y no era nada menos estudiar el Sutra Loto. Y fue el enfoque de su enseñanza, de su práctica. Y hoy todavía es una escuela budista fuerte. Nichiren fundó su propia escuela. Nichiren. Y en el occidente está bien conocido el grupo Soka Gakkai. A veces se ve con sus letras SGI, Soka Gakkai Internacional, que es una escuela del budismo enfocada en las enseñanzas de Nichiren y el Sutra Loto. Y su práctica principal, de lo que conozco, he leído un poquito, pero no soy experto. Pero una práctica importante, tal vez su práctica principal, es recitar, es cantar el título del centro del bosque. Es como homenaje a la flor del maravilloso Dharma. Namu myoho renge kyo en japonés. Y recitan, y recitan
Como un mantra.
sí, como un mantra.
Eso te iba a decir, es como para el budismo Mahayana, el sutra del corazón. Recitar lo que es
Un mantra.
práctica, ¿no? Recitar el sutra del Paramita.
Se puede.
Diario, 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 y conectando
Sí, sí, sí.
incluso
Oh, es este.
todo un mala completo,
Sí.
a una velocidad impresionante. Bueno, eso lo vi con silencio. Y dije, wow.
Y vamos a llegar a esto. Es interesante, es algo que quise decir hoy, que hay varios lugares en el sutra donde dice si una persona puede estudiar, leer un capítulo de este sutra, se logrará mucho. Si puede enseñar o repetir un párrafo, una frase, solamente el ciclo del sutra, eso trae muchos beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Y tomen como literal los Nichiren, que recitar el título del sutra es una recitación muy poderosa. Y por alguna razón, hay en Estados Unidos, hay mucha gente afroamericana que practican el budismo Nichiren.
Nunca había oído de él hasta ahorita que.
Ah, como por ejemplo Tina Turner, Herbie Hancock, los dos son practicantes del budismo Nichiren. Y de lo que escucharon, en el Zen hay algunos, hace 20 años casi ninguno, ahora hay algunos y también en el budismo tibetano hay pocos practicantes afroamericanos. En el Nichiren y Soka Gakkai, puede ser la mayoría, no sé. Hay una atracción o no sé qué pasó. Hace unos años fui a una conferencia sobre la ética budista en Great Vow. Y a la conferencia también fue un sacerdote del budismo Nichiren. Y hablamos un poquito, realmente no fue el tema de la conferencia, pero fue muy interesante hablar con él, hablar sobre la práctica, el sutra del loto y todo. Y él, un hombre blanco y gay, que fue sacerdote de un asanga en Estados Unidos, la mayoría negros. Y me aceptaron como su sacerdote sin ningún problema, ningún problema. Y ahora no me acuerdo si llegamos a una conversación por la conexión de la comunidad afroamericana o por qué, pero de lo que me acuerdo es que por casualidad es como salió. No sé, pero es interesante. Él también me dijo de, en aquel entonces conocí dos traducciones del Sutra del Loto. Y una traducción, la traducción que preferí, él me dijo, bueno, es una traducción que es la traducción preferida de Soka Gakkai y hay cosas, Soka Gakkai que no son exactamente correctas, pero no me explicó qué.
¿Cuál?
A mí la traducción fue más bella, más poética. Y no sé si es algo que tienes que ser como muy metido en el tema para ver las diferencias. Hay dos párrafos, principalmente dos párrafos del sutra, que me impacta mucho. Y cuando leo una traducción, busco mis párrafos para ver cómo salieron en la traducción.
Afortunados o
Sí,
desafortunados.
sí. Bueno, vamos a. Bueno, hoy tenemos uno que también es algo que Dogen cita muchísimo. Y puede ser una traducción no voy a decir eso.
¿Qué diferencia
Pero
hay?
ahora tengo que decir esto.
Okay.
Que es posible que hay una confusión con la traducción del significado. Pero Dogen, como Dogen, toma la frase, si es una traducción correcta o no, toma la frase y luego construye muchas enseñanzas a través de la frase. Y hay un ensayo que todavía no ha salido en español. No sé si está en el sitio de. Debo buscar si los colombianos han traducido. Ahora, hay una traducción al japonés moderno del Shobogenzo, de, ¿cómo se llamará? Nishijima. Él murió hace 2 años, más o menos, pienso. Y hay una traducción al inglés que hizo él, que fue la traducción más disponible por mucho tiempo. Y está saliendo apenas en español. Una traducción de su traducción al japonés moderno, al español, hecho por un chileno, Pedro Piquero. Y cuando leo la traducción hay cosas que no me hacen tanto. Sobre todo cuando en lugar de maestro dice profesor. Y no sé si en Chile profesor tiene más que ver con alguien que da enseñanzas, pero a mí, mi pobre español es más como de una universidad o algo. Y
Pues sí, a ti no te presentamos como el profesor Sensei, sino como el maestro Sensei. Tienes razón, ¿no?
sí,
Que el profesor informa.
en Alejandro
Informa.
Córdoba siempre dijo, no soy profesor, soy instructor, porque tampoco quiso decir maestro. Y tal vez instructor quita un poco algo
Ruido.
del sabor de la palabra, no sé. Pero, y bueno, he escuchado también, Norman no quiere ser master. Y me acuerdo una vez en una clase que dijo, me dicen maestro y pienso en un maestro de una orquesta. Y por eso acepto.
Shobogenzo es igual que aquel.
Sí, está en 4 tomos y apenas salió el tercer
¿Y
y el cuarto todavía no ha salido.
Ah, este es un segundo después de ese.
Bueno, traigo el primero y el tercero y el segundo está en Bayern. Y apenas salió una traducción de Doksho Vijayanta, el español. Y estaba esperando cuando vi el anuncio que iba a salir. Y él ha hecho muchas producciones y apenas hace una semana conseguí su libro. Y no, es una selección, no es como los primeros 20 o los primeros tal, es una selección. Y como no hay los capítulos más conectados con el supermoto, no he leído mucho. Pero, de Pedro Viquero a través de Nishijima. Dogen escribió: el Buda Shakyamuni dice, los Budas solos, junto con los Budas, son directamente capaces de realizar perfectamente que todos los dharmas son la forma real. Lo que se llama todos los dharmas son las formas tal y como son, etc., etc. Los Budas solos, junto con los Budas. Y hay en, no voy a buscar, pero pienso que ya he buscado, no está. Hay algunas traducciones de capítulos del Shobogenzo al español en el sitio Sotos en Colombia. Que,
Bencho, ¿no? ¿Hmm? Bencho Quintero.
Bencho. Y Marta de la Rosa, no sé si conoces a ella.
Ah, Chopin. Somos amigas, pero por internet y por teléfono.
Sí, son, los dos son alumnos de Shohaku Kumura, alumnos transmitidos. Y Shohaku es también un traductor, tiene un conocimiento increíble. Ellos, entre Bencho Quintero y Chota Guinarosa, han hecho varias traducciones de ensayos de las traducciones de Shohaku al inglés y bueno, al español. Y hay uno que Yabutsu Yoibutsu, que es como solo un Buda junto con un Buda. ¿Qué quiere decir? Y en el capítulo 2 del Sutra del Loto, ¿dónde está mi traducción?
¿Cuál?
Ah, este. Pienso que su versión en el capítulo 2. Pero Shariputra pide instrucciones del Buda. Tres veces. Detente Shariputra, no diré más. Es antes de
que se vayan.
Sí. Sí. ¿Por qué? Porque lo que los budas han logrado es la ley más extraordinaria y más difícil de entender. El verdadero aspecto de todos los fenómenos solo puede ser comprendido y compartido por budas. Esta realidad consiste en apariencia, naturaleza, entidad, poder, influencia, causa interna, relación, efecto latente, efecto manifiesto. Manifiesto y su coherencia del principio al fin. Solo los budas pueden entender. Y es su traducción de lo que Dogen dice, solo un Buda con un Buda. Y una parte está diciendo es algo tan profundo que hay que ser un Buda para concebir y compartir lo que está diciendo. Y otra parte implícita es que no es algo que puedes hacer solo, que es algo que necesita otro ser, otra presencia, un Buda con un Buda. Y es, aunque no habla de la frase precisamente en una plática de Jean Reed, habla mucho de llegar a ser un Buda para alguien, o llegar a ser un Bodhisattva para alguien. Y explica que no tiene sentido ser un Buda si no eres Buda para alguien. Que en mi entendimiento no es que alguien debe dar alabanzas, sino es que hay que tener una conexión entre seres para poder ser Buda. No es algo que puedes ir solo a una cueva y ser un Buda.
¿Y por qué todos los que se van? O sea, no entendí eso.
Que
Cuando le está preguntando Shariputra que hable y él le dice que no, después de que dice eso, muchas personas se van, ¿no?
sí.
Sí.
Pero, ¿por qué? Que no están listos, ¿no? Para escuchar eso. No, pero ¿por qué lo que no entiendo es cómo, porque ellos o bueno, se tomaban como que sí, ¿no?
Es de lo que entiendo del sutra, dice que ellos se fueron porque pensaron que no tenían nada más que aprender, que ya sabían todo y por su orgullo no querían escuchar otra cosa. Y el Buda dice, es muy interesante, 5.000 personas. Justo cuando el Buda va a empezar a enseñar a 5.000 personas, se van. Y luego, honrado por el mundo guardó silencio y no intentó detenerlos. Entonces, el Buda dijo a Shariputra, ahora esta mi asamblea está libre de ramas y de hojas, solo compuesta por individuos veraces y firmes. Y qué raro.
Si estás listo para escuchar al maestro, te quedas. Si no,
Sí. Y tal vez por mí, a veces la compasión tonta, pienso que debo intentar y intentar y intentar a alguien que no está puesto o listo. Pero también pienso que un Buda tal vez puede ver si la gente está lista o no. Pero no tanto.
En otras partes, y me parece que es la frase anterior a la que comienza la página 6.
¿Tomaste té?
Sí, aquí.
Solo los Budas junto con un Buda, ¿no?
Sí.
Los Budas, en su gran compasión, saben que las personas ordinarias no vamos a estar listas. Entonces ellos tienen que tener una visión tan profunda para entender que desde el sufrimiento del ordinario, vaciar la enseñanza en esa cabeza solamente haría más ruido en lugar de ayudarlo a salir del sufrimiento.
Sí, y también está...
Eso es profundísimo, que además uno conoce...
Bueno, como es el segundo capítulo, que
sí.
Es medios hábiles. La razón por la cual jamás hablé de ese modo, de la profundidad de la enseñanza que nos va a dar, es que el tiempo de predicar aún no había llegado. Pero este es el preciso momento en que debo resueltamente predicar el gran vehículo. Empleo estos... estaba buscando, pero no sé ni separarlo bien. Que dice que si enseña algo a gente que no está lista, ellos van a rechazar la enseñanza, hasta menospreciar la enseñanza, y eso sería horrible. Es mejor que no escuchen.
Pero por otro lado, cuando hay, por ejemplo, una plática dharma, ¿no se supone que cada persona recibe los dharma drops o rain drops, no sé cómo dicen? No sé cuál es.
Es una imagen del Sutra Bodho.
Pero según lo que a ti te toca, ¿no? O sea, a lo que le agarras la onda, pues es lo que te va a ti y puede ser distinto. Y sin embargo no se está, digamos, malogrando el dharma, ¿no? Sino pues cada quien, según a donde esté, es lo que escucha, ¿no?
Pero del Sutra del Loto, ese es mi parecer, no es para todos. ¿No? No entras escuchando, no entras al Dharma escuchando de inicio el Sutra del Loto. Hablan
bueno,
de las cuatro nobles verdades, hablan de... ¿no?
En el Nichiren tal vez sí, pero la enseñanza es que hay que repetir el mantra para...
provocar...
o provocar o despertarse o salir del sufrimiento o lograr otro estado. Pero sí, tienes razón. Y es lo que dice...
Agárranos el tapón.
En medios hábiles dice, bueno, cuando empecé a enseñar a gente no lista, empecé con las cuatro nobles verdades. Empecé con los 12 eslabones, el Kapli, etc. Y habla varias veces en el Sutra de las Shravakas, que son las personas que han escuchado la voz del Buda. Hablamos de Nirvana, de cuatro nobles verdades, de las Prachika Budas, que están más relacionados con las 12 eslabones. ¿Las 12? Los 12 eslabones. Y habla también del vehículo del Bodhisattva, como tres vehículos. Y luego dice que no hay tres vehículos. Bueno, aproveché tres vehículos para introducir algo del Dharma, pero la verdad hay un solo vehículo. Y es mucho de medios hábiles, habla de eso. Y vamos a ver más de esto de Shravakas, de prácticas budas, de tres vehículos, pero hay un solo vehículo.
Medios hábiles habla de skillful means, ¿cómo? ¿Sí?
Y no me acuerdo dónde lo vi, pero vi en un libro de Thich Nhat Hanh una vez que él habló de no tiene sentido sembrar semillas sobre piedra. Y por eso no vale la pena intentar enseñar a gente que no sabe estar. Y me acuerdo que me impactó. No, hay que intentar. Y él dijo, más o menos, es una pérdida de tiempo. Y no va a producir resultados positivos. Y yo pensé, ¿cómo puede decir eso? Pero más adelante en el sutra vamos a ver también que los 5.000 pueden llegar a ser budas.
Claro, pero sí, como dices, no es la puerta. Al menos en este caso particular, no
Sí,
es la puerta.
sí. Y como después del despertar de Buda, el Sutta Loto supuestamente está cerca de su fallecimiento, pero justo después de su despertar, pensó, ay, no puedo compartir nada de eso, nadie va a entender.
Él mismo lo dijo.
Sí, y
Le
luego
salió
la
más grande.
intervención de dioses le convencieron. Y otra vez es como otro nivel de no van a entender.
Pero precisamente por la causa que tú dijiste del sutra, que es expandir estados de conciencia. No estamos hablando solamente si entendemos las palabras o qué quiere decir esa palabra. Es un estado de conciencia que, pues, por supuesto, me siento más que ¿no? En pañales, porque no, si no sostengo por 40 minutos la atención en la respiración, pues, ¿de qué estado de conciencia puedo hablar? ¿No? Entonces, sí, pues de esos 5.000, no creo que eran esos 5.000 la
Y
todavía.
para nosotros tal vez un medio hábil para decir, mira, si no estás listo o no te gusta, mejor, pero luego digamos, siempre está en el sitio del Centro Zen de San Francisco, pero tal vez también puede ser en Duke de David Jarvis, de enseñanzas de Suzuki Roshi. Hay una serie de transcripciones escritas de clases que Suzuki Roshi dio sobre el Sutra Loto. Y el enfoque principal es el capítulo 2. Dice que a muchas personas el capítulo 2 no es muy importante, pero para nosotros en el Zen es muy importante. Solo un Buda junto con un Buda, también de medios hábiles. Y la parte, para mí, la parte más impactante de las pláticas de Suzuki Roshi es que son casi imposibles de entender. No por su profundidad, sino por su lenguaje.
Sí, te desesperas muy pronto.
Sí, y Leo esto y pienso, ¿cómo es que él llegó a ser el maestro tan querido, tan importante para tantas personas, si fue casi imposible entender sus enseñanzas?
Wow.
Y la respuesta es que no fue sus palabras, no fueron sus palabras, su ser, su manera de ser con los demás. Y escuchar, a veces hay grabaciones o transcripciones de pláticas que él dio, que llegaron a ser parte de Mentes en Mente de Principiante o de No Siempre Será Así. Y cuando ves la plática original, wow, ¿cómo pudieron sacar en Mente Zen la plática de lo que dijo él? Y si puedo ver frases o cosas, pero sí, y también pienso que me da un poco de alivio pensando en mí, mi problema con el español,
No.
que leerlo como las pláticas de Suzuki Roshi, pienso, ah, bueno,
No, Rick.
no soy yo, no soy
No. Y justo haces conexión con ser. Digo, tus palabras nos resuenan, bueno, me resuenan, ¿no? Se me quedan, pero sobre todo tu relación es plática por arriba de las palabras.
Y en una transcripción de una plática que él dio hace 50 años, es nada más que la palabra fría. No.
Sí, exactamente. Fuera de contexto,
Yo tengo una duda nada más.
Sí.
En esto de el sutra del loto no es para todos, ¿verdad? No es para todos. Tienen que tener una determinada conocimientos o
Yo no digo esto, yo pienso si uno empieza a leer el Sutra del Loto, tal vez el primer capítulo es difícil y el segundo un poquito mejor, porque el Buda empieza a dar enseñanzas. Y luego, si uno piensa, ay, no, es por eso que no está, no es para... No es, y su mensaje sí es para todos. Y tal vez lo que es más importante es tener una guía. Un amigo en Vallarta me dijo, ah, empecé a leer el Sutra del Loto varias veces y no puedo, no puedo, no puedo. Y le sugerí el comentario de Thich Nhat Hanh. Como Thich Nhat Hanh también puede poner en un contexto y introducir, como habla desde el principio, que hay una parte que es en el mundo actual, hay una parte que está en, no sabemos dónde, en un mundo fantasía absoluta. Pero las metáforas, los símiles,
Analogía, sí,
analogías
¿no?
y según Rees, las dos partes importantes, dice las dos piernas del sutra, una pierna es medios hábiles, otra pierna es la encarnación de Buda, explica bien él, tal vez yo no puedo explicar de mi manera de entender, es que un Buda existe en un cuerpo. Buda es algo más grande, pero para manifestarse es necesario un cuerpo. Y no es que hay un solo Buda, un cuerpo, pero para manifestarse es necesario tomar forma humana.
Cuando recito la frase, ¿no? Todos los budas de los tres tiempos y las 10 direcciones, ¿no? Que casi que la liturgia enseña. Yo siempre paso por esa frase y siempre me imagino a todos los seres. Es cuando me hace sentido la frase, todos los budas de los
Vamos
tres
a
atrás,
llegar
o
a
sea,
una
todos
imagen
los seres.
aún más grande.
¡Wow! Ya ese todo es todos los seres, ya no me cabían en la frase, pero cada cuerpo es un Buda. Entonces, todos los niveles y todos los seres.
A propósito, cuando recitamos un profundo no superado y penetrante Dharma, esto es
Es
Sutra
eso,
Loco.
es eso.
Y la
Prometo.
frase viene del Sutra Loco.
Prometo conocerlo todo.
Sí, es una parte del Sutra Loco. Y cuando recitamos los 10 nombres de Buda, que no lo hacemos mucho en Mahavihara, los retiros que hemos tenido, Vairochana Buda, Dharmakaya, Lavachana Buda,
Pocas
Kompetisambhogakaya, Shakyamuni
veces
Buda,
lo
etcétera,
necesitan.
etcétera, etcétera. Los 10 nombres de Buda. Pero un nombre de Buda es el Sutra Loco. Que es algo que Dogen hizo. Dogen metió en la lista de 10 nombres de Buda el Sutra Loco. Como a él es un
Ah,
Buda.
esa frase yo nunca entendía por qué estaba eso ahí. ¿Quién lo metió?
Toga.
Y bueno, con 50 páginas de referencia en solamente en el Shobogenzo.
Uno. En el Shobogenzo uno.
Es
Número uno.
libro uno.
Oh,
Tomo uno.
bueno, el apéndice está solamente en el libro uno, pero habla de los 4 tomos, aunque el cuarto todavía no ha salido. Pero sí dice como capítulo 50, por ejemplo, es lo que leí y está listado en esto.
A mí si no tiene inconveniente, me gustaría como que pasáramos a la parte de cómo lo vamos a leer, cómo lo vamos a estudiar,
Y debemos
cómo,
pensar en
qué tenemos que
terminar.
hacer.
Y todavía no he sacado el premio.
El premio. No trajo nada.
Tenemos que
Qué rico.
Sí, gracias, Rick, gracias.